Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día martes, que inicio agradeciendo la llegada de este volumen que se llama Tensiones, Emociones y Malestares en el Chile Actual, que es un grupo de estudios, ensayos de don Claudio Arqueros, Mariana Elwin, Marcela Cubillos, Daniela Carrasco, Jaime Avedrapo y Francisco Donoso, y que con argumentos muy interesantes, datos y hechos, examinan los elementos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo, que estarían detrás, teóricamente, de esto que se llama, ya se ha consagrado el término, el estallido social. Yo respecto a esto tengo algunas observaciones que hacer, que no son críticas del libro, ni mucho menos. El libro hace sus puntos, pero yo quiero ver las cosas por otro lado, y lo he hecho en otras oportunidades. Mirando no tanto lo que pasa específicamente en Chile, sino que teniendo una visión alimentada por mis estudios de historia amateur, por supuesto, ¿no? De tantos años en respecto de distintas épocas y lugares, uno más o menos llega a la conclusión que en definitiva no hay nada específico, ni especial, ni único, ni extraordinario, ni constituye, digamos, un sujeto u objeto especial que pudiéramos decir llame la atención como un elemento inédito o novedoso o que aparece y desaparece. El malestar, yo creo que el malestar en grados mayores o menores, pero más bien siempre mayores, solo que de intensidades más mayores o menores, pero no en su amplitud, está siempre presente en la historia de todas las sociedades, todo el tiempo. Por razones que tienen que ver probablemente con la naturaleza humana, el ser humano en cualquier situación es que usted ponga a un ser humano, en la situación más grata posible, en el mejor medio que usted quiera, usted va a encontrar a poco andar, usted lo ha experimentado, todos lo vivimos, un estado de inquietud, de malestar, de descontento que nace de la manera como estamos construidos, que daría tema para otro programa o para muchos programas. Y no importa en qué condiciones vivamos, en qué condiciones sociales en este caso, el malestar, el deseo de tener más de lo que se tiene, la sensación de que no se ha logrado lo que se quería, el ataque del tedio, las envidias por otros que les ha ido mejor o que son mejores que uno en alguna cosa, todo eso están siempre ahí y generan mucho malestar porque hay muchas personas que están en una situación dentro de una sociedad cualquiera en un rango más bajo que, por definición, siempre que la élite, que siempre es un grupo muy pequeño. Y uno observa, por lo tanto, en toda sociedad un potencial de malestar muy grande. Y la diferencia entre un momento y otro en la misma sociedad o entre distintas sociedades es cómo se evacúa esa presión que se está acumulando todo el tiempo. Y a mí me da la impresión que en tiempos normales muchísimas de los fenómenos que se manifiestan, parte de la criminalidad, los fenómenos de enfermedades mentales, las actitudes vandálicas en algunos momentos determinados, la violencia intrafamiliar, muchos eventos de este tipo que parecen cuestiones asociadas a las peculiaridades de tal o cual individuo, son distintas manifestaciones, distintas evacuaciones particulares, anónimas, si ustedes quieren, de estas presiones. Pero que en ciertas situaciones se da una configuración que lleva a que estos individuos dispersos en el laberíntico mundo de la sociedad se agrupen, encuentren un terreno común, una doctrina, o alguien les dé una doctrina, alguien los manipule, alguien los organice, y ahí tenemos esto que se llama el estallido social, que es el resultado de esa presión organizada y canalizada por alguien en algún momento dado. Estas cosas no ocurren solas. Uno encuentra ejemplos de esto en las más distintas etapas y lugares y sociedades que se pueden estudiar. Yo acá anoté, por ejemplo, como una entre muchas, un estallido, llamémoslo estallido social, que se produjo en el último siglo de la República Romana, y que está absolutamente bien documentado por un historiador de la época que se llama Salustio, y me refiero a la conspiración de Catilina. ¿Y saben quién era Catilina y quiénes conspiraron con él y quiénes llevaron a cabo un intento de llevar a cabo una revolución? Uno de sus planes era matar a todos los senadores del Senado romano. ¿Quiénes eran estos? ¿Quién era Catilina y quiénes eran los que lo acompañaron? Catilina y los que lo acompañaron más de cerca, su grupo más íntimo, su círculo de hierro, digan ahora, eran jóvenes reventados, sin destino, arruinados algunos, otros por arruinarse, otros sin perspectivas, de la aristocracia romana, de la clase alta romana, llenos de frustraciones y de resentimientos por las más diversas causas, pero unidos alrededor del liderato de Catilina. Y a ellos sumaron otros individuos también resentidos o reventados por las más distintas razones, incluyendo esclavos, por supuesto. Y con ellos, con ese grupo heterogéneo de gente unida por las rabias que antes se manifestaban particularmente y que Catilina constituye como un grupo organizado, llevan a cabo esta conjuración que terminó mal. Para los conjurados fueron todos aniquilados en una batalla campal. Y ese es un ejemplo entre muchísimos otros en que observamos el mismo fenómeno. Potenciales de rabia, resentimiento acumulado en el tejido social que están siempre ahí, porque no existe ni nunca existió una sociedad en que estén todos contentos, felices y satisfechos con sus vidas. Cosa que ocurre solo por breves momentos en la historia de una sociedad, cuando, por ejemplo, en una emergencia bélica, todo el mundo se siente unido, todo el mundo se siente fraterno, todos se sienten uno por la amenaza común, eso dura muy poco, o en momentos en que se produce un salto muy fuerte del nivel económico y mucha gente desarrolla esperanza, desarrolla esa sensación de optimismo que produce siempre la idea de que se va la próxima semana a adquirir un auto nuevo o algo por el estilo. Y en Chile lo vivimos eso en algunos momentos cuando se produjo una aceleración de la actividad económica y eso coincidió con la llegada de nuevos productos y hubo un momento en que mucha gente se sintió satisfecha porque estaban en los gringos llaman un spread de compras. Son momentos, en fin, hay distintas causas y distintos momentos. Son cosas muy particulares, muy puntuales. Lo constante es el malestar. Y lo que es también particular es que se dé una coyuntura, y ahí viene otro concepto político. La revolución bolchevique, por ejemplo, aprovechando este caldero que estaba hirviendo hacía muchos siglos, diría yo, aprovechando la coyuntura de la Primera Guerra Mundial y la derrota de los ejércitos zaristas, Lenin organiza el partido bolchevique, organiza un partido organizado para llevar organizadamente a cabo una insurrección, una revolución. Y siempre es así. No, cuando hay un evento colectivo no organizado, lo que tenemos es un motín, una yaquería en la época de la cual he hablado, de la cual hice algunos exámenes en mi libro Insurrección, que dicho sea de paso, aprovecho de hacerles una pregunta a todos ustedes, estimados amigos, visitantes de este canal. Se me ha insistido que saque otra edición de Insurrección. Ustedes han sacado dos ediciones, las dos se agotaron. Yo me resisto un poco porque no me gusta, digamos, que la gente masque un chicle que ya se mascó. Tendría que reescribir muchas cosas y agregar otras que han ocurrido. Ya no sería el libro Insurrección, sería otra insurrección, digamos. No sé, pero lo dejo, díganme ustedes qué les parece, porque tengo otros libros que estoy haciendo, que estoy intentando publicar, y esto sería como un asunto que vendría como a intervenir, a interrumpir eso. Así es que, bueno, y en este libro Insurrección, que el mío precisamente dice ese punto, que estas cosas son organizadas, el llamado estallido social no fue un movimiento espontáneo de las masas por sus insatisfacciones. Las insatisfacciones han existido, existían y existen siempre. Pero convertirlas en un acto político es una historia completamente distinta, como yo les aconsejo que la lean en este libro, que parece muy viejo, pero es muy moderno, La conjuración o la conspiración de Catilina de Salustio, que probablemente ustedes lo van a encontrar gratis, porque ya no hay derechos de autor para Salustio, que murió hace 2000 años. Y esto no quita su valor a este libro en absoluto. Lo que estoy diciendo yo es un complemento. Si ustedes quieren, es otro ángulo del tema. Aquí aparecen cosas más específicas en cuanto a las situaciones que se fueron acumulando en Chile. Pero siempre se están acumulando. Aquí y en todas partes, por distintas razones y en distintos grupos, con distintas formas, los resentimientos, las tensiones, los descontentos, la insatisfacción, la malez, como dicen los franceses. Y antes de continuar con el programa y ir a cosas más concretas, más específicas relacionadas con nuestro país, me voy a permitir recordarles en mi primer bloque esta empresa AviCare, que pone a su disposición un dispositivo que se lo he mostrado ya numerosas veces, pero lo seguiré haciendo, para que usted controle su corazón en su casa en el momento que quiera, que es este aparatito. Esto le saca un electrocardiograma, usted pone los deditos, en fin, hay distintas formas de usar esto, pero básicamente es eso. Y esto va a captar cómo está funcionando su corazón. La información que va a captar esto va a ir a dar a una aplicación que le van a entregar junto con, en AviCare, junto con esto, que se llama Cardiomóvil. Una aplicación que va a estar en su celular. Esa aplicación va a mandar los datos a AviCare. En AviCare On Time van a estar viendo los resultados y si es necesario se van a tomar medidas de inmediato. El caso extremo, usted está mostrando signos de que se le viene un infarto, inmediatamente van a tomar acción y va a estar ya volando en un equipo médico, una ambulancia a su casa o algo así. Lo estoy poniendo en un caso extremo. Hay otros en que no se requiere esa urgencia, pero se requiere que inmediatamente lo llamen los doctores, le digan tiene que venir a tal parte o tiene que hacer tal cosa o visite, en fin, lo que sea. El corazón no tolera demoras cuando hay un problema. Así es que le sugiero que se contacte con AviCare, que consiga este dispositivo, la aplicación para su celular que lo acompaña y viva más tranquilo con su corazón, sabiendo que en cualquier momento usted va a poder controlarse sin estar sacando hora en hospital, en centros médicos, va a poder controlarse sobre la marcha en cualquier lugar y estar, por lo tanto, con una respuesta médica inmediata si así es necesario. Espero que no sea así. Y continúo con Felco. Les he mostrado porfiadamente, yo sé, las mismas tijeras, pero básicamente son todas muy parecidas, salvo que tienen distintos diseños de mango, de porte para distintos tipos de manos. Me refiero a estas podadoras de Felco, esta industria suiza, como ustedes ven, que se especializa, entre otras cosas, en hacer estas tijeras de poda, que son muy infinitamente superiores a las que usted probablemente tiene en su casa, en su jardín. El acero es de otra calidad, hay muchos tipos de acero. El cuerpo de la podadora es de otra calidad, es un cuerpo de aluminio sólido, no es hueco, esto es sólido. Cada parte, este resorte del medio, los mangos, en este caso movible, para facilitar la tracción de la mano, todo es hecho con la precisión y la calidad con que los suizos hacen lo que hacen. No tiene nada que ver con las tijeras de podar comunes y corrientes. Si usted quiere tener una tijera que le dure años cumpliendo su función, Felco. ¿Dónde se adquieren? En los dos locales cuyas direcciones de internet ustedes están viendo abajo a mi derecha en la gráfica de Felco. Esto es realmente una tijera de podar, estimado amigo, que le va a durar toda la vida. Si hay algún problema, que nunca va a haber o casi nunca, hay repuestos para cada una de las partes de estas tijeras. No tiene que botar la tijera a la basura y comprar otra. No, hay repuestos. Y continúo con AutoWolf. AutoWolf es un servicio que usted encuentra en autowolf.cl que repara, mejora, amonona la carrocería, de su vehículo. Esto no es atención mecánica, de freno, del motor, de la transmisión, del diferencial. No. Esto es la carrocería. Temas de pintura, desabolladura, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace de diferente AutoWolf a cualquier otro taller de ese tipo? Que lo hacen en su casa. Usted tiene el auto en un antejardín, tiene adentro un garage, qué sé yo. Ahí lo hacen. Usted ve lo que están haciendo y en un día terminan el trabajo. En vez de tomarse una o dos semanas en el taller, un día. Máximo, top, dos días, en casos muy especiales, a lo mejor usted tiene 10 autos, no sé. Un día. Usted ve cómo lo están haciendo, no hay ninguna posibilidad que hagan algún arreglo a la virulí, como hacen en algunos talleres de desabolladura. autowolf.cl. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Contáctese con ellos con WhatsApp, mandándoles las fotos, póngale ahí varias fotitos de lo que quiere reparar, de lo que quiere amononar, arreglar, y ellos le van a dar una cotización, usted contrata el servicio y van a llegar a hacer esta reparación de su carrocería, delante suyo. Y no olvide, amigo, que si usted quiere vender su propiedad rápido, propiedad inmobiliaria me refiero, tiene que recurrir a Ángel Hey, si no hay otro. Los demás, como Caracoles, tienen métodos antiguos, como tradicionales. Hey renovó, modificó, revolucionó el negocio inmobiliario, tiene métodos completamente innovativos y además este hombre trabaja todos los días, todo el día. Entonces es mucho, pero mucho más rápido. Pruébelo, no pierde usted nada con poner su casa en las manos de Ángel Hey. Estimado amigo, los datos para contactarse con él están, como siempre, la gráfica a mi derecha, Ángel Hey. Más comunas, 56 comunas, entiendo aquí, están registrando avances y están, por lo tanto, en procesos de apertura de distintos grados según de dónde estaban antes. Han habido retrocesos en todas las variables del problema de la pandemia, número de contagiados, número de muertos, número de enfermos, número de esto, lo demás allá. No han habido retrocesos en las comunas que han avanzado un paso, no ha habido recaídas, digámoslo así. Y todo está señalando que vuestro servidor aquí presente le acertó medio a medio cuando dijo que en agosto, septiembre íbamos a tener esta situación ya claramente en un plano de superada, sino totalmente ya claramente en otro plano muy distinto al actual, y ya se está viendo ahora un mes antes de eso que para allá va la cosa. Así que yo he decidido poner una carpa y empezar a ver la suerte. Parece que me iría súper bien con eso. Así es que buenas noticias. Con esto, obviamente, y en paralelo, las señales ya bastante claras de recuperación económica se van a intensificar, se van a acelerar incluso. Ustedes van a ver esto de una semana para otra, cómo las cosas van cambiando. Se los doy firmadito, salvo, como digo, que ocurra ya, no sé, porque caiga, se nos venga encima un aerolito, que se nos vengan los extraterrestres, que ni se empiece la guerra nuclear. Pero si no pasa ninguna de esas cosas, en agosto o septiembre vamos a ver una situación mucho más despejada en materia de salud. Yo no sé de dónde van a encontrar ahora, se les va a acabar ese gran stock de razones y motivos y pretextos a la oposición para joder. Van a tener que recurrir a otra cosa, pero parece que ya están recurriendo. Parece que ya decidieron que hay que renovar, volver a la casilla inicial y renovar el viejo truco de la izquierda de usar a los cabros chicos para promover sus causas. Y un grupito que se llaman a sí mismos secundarios en rebeldía, se tomaron el Instituto Nacional haciendo una serie de alegatos completamente delirantes, contradictorios unos con otros y que no tienen sentido. Como por ejemplo, en una de sus partes, su declaración, llamémosla así, hacían referencia al asalto al cuartel Moncada, ese asalto que le falló a Fidel Castro. No les vaya a pasar lo mismo. ¿Qué tiene que ver el cuartel Moncada y Fidel Castro con esta cuestión? Luego reclamaban de que esto era para luchar. Los liceos abren para luchar. ¿Luchar por qué? ¿Por una mejor educación? Bueno, en ese caso, vayan a reclamar y vayan a tomarse el colegio de profesores. Porque ahí están poniendo obstáculos, todos los obstáculos que pueden para reabrir los colegios. Vayan a tomarse, no sé, porque otros organismos que están en la misma, alcaldías que están en la misma postura de que no se puede abrir los colegios. Vayan para allá a poner unos candados y unos letreros y unas sillas patas para afuera. Ahí tienen que ir entonces si lo que están luchando es por no sé por qué están luchando. Dicen los liceos se abren para la lucha, pero no especificaron qué lucha, pero siempre suena bien hablar de la lucha, una lucha eterna, infinita, que no se sabe de qué es. Y esto era por entonces porque la Mineduc no había hecho lo necesario para cautelar la educación. Bueno, es el Mineduc, lo único que está tratando de hacer es abrir los colegios de nuevo. Los que están poniendo obstáculos, vuelvo a repetir, el colegio de profesores, entre otras cosas, y montones de políticos. Vayan a cerrarle las oficinas a sus políticos. Es lamentable cómo una y otra vez estos grupitos de niños, dirigidos por un niñito un año mayor, que a su vez es manipulado por algún viejón de algún partido, normalmente sabemos de qué partido es, una y otra vez los usan, abusan, para volver las cosas a la casilla inicial, para volver a encender todo. Sí, pues se les está acabando el tema de la pandemia, entonces hay que recurrir a los colegiales. A los colegiales no se les puede tocar, bueno, de hecho hoy en día no se toca a nadie, a los colegiales menos. Iniciaron el tema insurreccional, recordemos, hicieron sus acciones de patrullaje en fuerza, como dicen los militares, con los escolares en el metro, recuérdenlo. Ahora los quieren usar de nuevo. Los usan como quieren. ¿Por qué? Porque los cabritos son usables. Los cabritos que sufren también, como los adultos, pero de otra manera, el malestar de la vida, esta inquietud que es la que está detrás de todo esto, de estos fenómenos políticos de mayor envergadura, está siempre disponible entonces para que llegue un salvador. Y el primero que llega los recluta. En los años 30, el primero que llegó a los jovencitos alemanes fueron los nazis y los convirtieron en nazis. En otras partes, los primeros que llegan son los comunistas, los convierten en juventudes rojas o pioneros rojos los llamaban. En otras partes, Mao Zedong y los hace ir a tirar a los profesores por la ventana. En otras partes, es, qué sé yo, el fundador de los Boy Scouts y los convierte en Boy Scouts. Así que aquí estamos otra vez viendo el primer signo con esto de esta toma, que no sé hasta qué punto, si seguirá vigente, supongo que sí, porque ya nadie se atreve a hacer nada, de las autoridades me refiero, y menos contra escolares. Este es el primer signo, acuérdense ustedes que van a haber otras acciones de escolares y de universitarios que quieren recuperar la educación, y para recuperar la educación lo mejor que se les ocurre es tomarse un colegio, o sea, impedir que funcione. Así es la cosa. Un tema súper importante de estos que no están siempre en el primer plano, que no se ventilan en la calle a gritos, a piñascasos, con molotov, pero que tiene mucho más importancia a largo plazo para toda la economía nacional y por lo tanto para la vida de la nación, es un tema que ha estado con problemas desde que se presentó, que es firmar el acuerdo TPP-11, al cual la izquierda le ha puesto una y otra vez obstáculos. Todos los países latinoamericanos han firmado este acuerdo que favorece el comercio internacional, menos Chile. Y los sectores agrícolas, que son de los primeros, que son fundamentalmente los lesionados, los perjudicados por esto, están, no hayan qué hacer, no hayan qué decir, no hayan a quién recurrir, para que esto finalmente, cuando llegue a la última instancia del Congreso, se vote favorablemente. La agricultura está demandando la aprobación de este tratado, que como otros tratados anteriores, hizo posible para la agricultura chilena que de ser una actividad muy reducida, sin muchas capacidades de crecimiento, durante décadas, casi siglos, ahí arrinconada, empezara a crecer por las exportaciones. Empezamos a exportar de todo. No mucho, quizás, no este nuevo un país agrícola, pero se empezó a exportar lo que se podía exportar. Y el TPP-11 abre oportunidades para más exportaciones. Y por eso que todos los países latinoamericanos, todos, incluyendo los países con gobernantes izquierdosos, firmaron el acuerdo. Pero en Chile no, porque aparecieron unos genios sacando a relucir estupideces tales como lo de los transgénicos, por ejemplo. Porque había un problema con los transgénicos, probablemente no sabes ni lo que significa la palabra transgénico, pero lo sacaron, lo tiraron al ruedo. La ignorancia y la estupidez de muchos que están en el Congreso es realmente aterradora, porque perjudican a un país completo. Esta gente es realmente necia, o es malévola, y saben perfectamente el efecto, pero ellos están en la teoría de que cualquier medio es válido para echar abajo el modelo, para echar abajo el modelo neoliberal, del cual no saben ni una palabra, y echar abajo eso, y después van, no sé, podrían a construir el Shangri-La, el cielo aquí en la tierra, con un Shangri-La como la Venezuela de Maduro. Yo ya no sé cuántas personas que trabajan en delivery, en jardinería y en cosas de ese tipo que yo conozco, que llegan a mi casa o que han pasado por mi cuadra, por mi barrio, son venezolanos. Gente mayor, mujeres, hombres, gente muy joven. Y todos contando la misma historia, que no tienen nada que hacer en Venezuela, que es una mierda Venezuela en este momento, el régimen. A eso nos quieren llevar. Nos quieren llevar a la ruina. Quieren que la agricultura se arruine. Quieren que no crezca como mínimo. ¿Por qué? Porque ellos, los preciosos, los lindos, los príncipes, tienen una idea de un modelo que no saben, no lo podrían describir ni aunque le diera usted papel y lápiz y un año para escribirlo. No, si es que saben escribir. Cosa que a veces dudo. ¿Cuánto rato que está este asunto parado? El TPP-11. ¿Cuántas veces se les ha demostrado que todos los argumentos que han dado, que han sido, han tirado lo que se les ha ocurrido, eran falsos, no correspondían a la realidad, eran una tontería? Y siguen. Yo espero que esto en el Senado pase. Yo no tengo fondo, no tengo una relación directa con la agricultura, pero tengo una relación directa con el país. Vivo aquí, quiero que el país progrese, quiero que el país crezca. Y veo con horror, con rabia, esa es la verdad, a estas mangas de poniendo obstáculos donde pueden, con razones estúpidas. Acuérdense la razón que dio un diputado de izquierda para promover el royalty minero, que está todavía en veremos eso, y que puede significar parar también esa actividad o por lo menos nuevas inversiones. Que esto era para la dignidad del país. ¿En qué sentido, explíquenme ustedes, parar el desarrollo económico favorece la dignidad del país? Que me expliquen eso, por favor, alguien que me lo explique. Yo no lo entiendo. La dignidad. ¿A qué se refiere con eso? La dignidad. Bueno, este es el resultado de sistemas electorales y de otros factores que llevaron a gente simplemente intelectualmente deficitaria al Congreso. Eso es todo. ¿Quiénes lo eligieron? Otros deficitarios, otros engañados, otros picados, otros con ganas de romperlo todo, otros que se comen todos los cuentos, se los tragan todos, los creen todos. Sí, estos gallos no llegaron de otro planeta, lamentablemente es que digamos las cosas por su nombre, estos gallos fueron elegidos, fueron votados. Claro que con un sistema que muy bien lo planearon para facilitar que llegaran estas lumbreras intelectuales. Para facilitar que de repente un tipo que no lo conoce ni su mamá, un porro de colegio que llegó a ser dirigente de alguna cosa menor, pudiera llegar al Congreso. No voy a dar nombres, pero todos sabemos quiénes son. Y ahí los tenemos, haciéndole daño al país. ¿Cuánto tiempo más se les va a permitir hacer daño? Dejo la pregunta abierta. ¿Hasta la próxima elección? Bueno, vamos a ver. Continúo ahora, estimados amigos, con... Ah, sí, aquí está. Unos libros nuevos que quiero mostrarles de Edisur. Edisur, amigos, esta editorial chilena que está produciendo estos paquetes como los que ustedes ven acá, aquí. Ya se los he mostrado muchas veces, pero también libros aislados como estos, muy interesantes. Rur, aquí en este libro de Karel Kapek, un checo, se inventó la palabra y el concepto de robot, para información de los señores. Rur, es una novela de ciencia ficción, es una obra de teatro en realidad, donde están estas entidades artificiales, que fueron bautizadas como robots. Aquí está el principio de la palabra, del concepto y de muchas cosas más en este libro extraordinario, es esta obra extraordinaria de Karel Kapek. Y otro libro muy interesante también de ciencia ficción es de Edgar Rice Burroughs, el creador, ya saben ustedes, del personaje famoso, ¿no?, Tarzán. Pero aquí también creó esta novela de ciencia ficción, En el corazón de la Tierra, unos tipos que se meten al corazón de la Tierra y se empiezan a encontrar con entidades como las que ustedes ven aquí en la tapa. Muy entretenido, otro iniciador de creador de terrenos, donde la ciencia ficción posterior desarrollaría nuevas obras y nuevas cosas, como hizo Isaac Asimov también. No vayan a perderse lo que viene muy pronto en una de estas cadenas que ofrecen seriales, la serie Fundación, basada en Isaac Asimov. Creo que está o va a estar en Amazon o en HBO o ¿en cuál de estas? ¿O en Netflix? En alguna de ellas. Investigue usted su asunto suyo, no se la vaya a perder. Y continúo, estimados amigos, con KM Millas, para que usted pueda venderles a ellos las millas que no va a usar, que tiene acumulada por sus vuelos y que en cualquier momento desaparecen. Y no olviden que KM Millas está donando dinero por cada milla que le compran a usted, o sea, por cada milla que usted les vende, una cantidad de dinero se va acumulando y va a dar a la Unión de Amigos de los Animales, que están muy contentos porque lograron cumplir la meta que tenían de juntar 200 sponsors, ojalá hubiera muchos más. La tarea ahora de los sponsors es quedarse como sponsor y no participar una sola vez. Y yo creo que vale la pena. Entren ustedes a uaa.cl y van a darse cuenta por qué vale la pena. Bien, KM Millas va a donar entonces una cantidad de dinero por cada milla que ustedes le vendan a ellos. ¿Ok? Y continúo con Compre Oro, una compreoro.cl, donde usted puede adquirir lingotes de plata o y lingotes de oro que le constituyen, por así decirlo, una póliza de seguro financiero que usted controla virtualmente en sus manos, que usted puede llevar a donde quiera y que en cualquier parte del mundo se la van a aceptar. Nadie va a mirar con dudas porque es un instrumento financiero y no se sabe qué va a pasar con las bolsas, alguna cosa rara. No, el oro y la plata están ahí, son objetos físicos, siempre han sido y siempre van a ser valiosos. Es bueno tener una parte de sus recursos concentrados en la forma de oro o y plata. Se terminó la operación de compra por parte de una empresa eléctrica china llamada State Grid, de la empresa CGE, que estaba controlada por un consorcio español. Como ya antes, esta empresa State Grid había adquirido Chilquinta. Esta empresa china controla en este momento el 50% de la distribución eléctrica de Chile, estimados amigos. Así que, ¿qué consecuencias tiene eso? Bueno, no puede saber. Pero en cualquier caso, hay que andarse con cuidado. Hay que andarse con cuidado. Si usted tiene algún problema eléctrico ahora, el día de mañana, si usted tiene alguna queja, ¿a quién le va a tener que reclamar? ¿Va a tener que reclamarle al señor Dai Yan? ¿O va a tener que reclamarle al señor Liang Changchong? Estoy leyendo sus nombres. Perdonen la pronunciación, no sé chino. ¿O al señor Wang Futao? ¿O al señor Liu Chengzu? Claro que de adorno tienen un chileno ahí, don Rodrigo, ¿cómo se llama este caballero? Don Rodrigo Valdés lo tienen ahí para poner cara de chileno, digamos, en el directorio, pero los que manejan el directorio son todos estos caballeros. La empresa quedó controlada en un 96 o algo así, o 97 por ahí por ciento. Así que la distribución eléctrica de Chile, en cualquier momento me corten la luz a mí, 50% en manos de los chinos. Como sabemos, las empresas chinas tienen, y sobre todo las grandes empresas como esta, tienen una conexión directa a la vena con el Partido Comunista Chino, o sea, con el Estado chino. Esto no es una empresa cualquiera, española, norteamericana, como tantas que han habido, han pasado, han venido, se han ido. No, esto está relacionado con un Estado que a su vez tiene propósitos, tiene planes a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo de hegemonía en zona, después ojalá en el planeta completo, tienen planes imperiales de gran alcance y todo lo que han hecho, y es cuestión que ustedes observen las relaciones económicas y políticas de China en la zona más cercana a China, que han hecho en Australia, que han hecho en África, que han hecho en todas partes, no es banal, no es menor que la mitad de la electricidad en Chile está controlada ahora por China. Pero la plata manda, parece, ¿eh? Y no solo la plata que recibieron los españoles, sino que otras platas que circulan de otra forma y sirven como excelentes argumentos para convencer a los que tienen que estudiar estas cosas, supongo yo. No sepo. Los negocios son los negocios. Y yo en esto no culpo a nadie en especial, porque resulta que lo dijo Lenin hace tantos años, los capitalistas nos van a vender la soga con la cual los vamos a ahorcar. La plata manda en Estados Unidos, los chinos se han metido, pero hasta los alamitos, con plata, comprando. Han comprado terreno, han comprado empresas, han comprado de todo, y los americanos se dejan comprar porque es plata. Después de mí el diluvio, dirán, ¿qué me importa a mí si el día de mañana terminamos hablando mandarín en Estados Unidos? Yo no sé qué va a pasar en Chile con esta empresa, espero que no pase nada, espero que todas las cosas funcionen bien. En una de esas van a funcionar bien, porque quizás ya la dirección política, económica de este país, la élite política, económica de todos los signos, izquierda, derecha, ya decidió, digamos, entregarse a la hegemonía china, entregarse a los intereses chinos y convertirnos en buenos y obedientes y disciplinados vasallos de China. En una de esas, quién sabe, el tiempo lo dirá, pero ya están las cosas, ya están ya zanjadas en esta materia eléctrica, por lo menos, y en otras. Después van a empezar a comprar el país, terrenos, o sea, ya el país mismo, su geografía. Y lo vamos a encontrar con que usted ya no puede ir a tal lugar o no, a tal playa o a tal bosque o a tal camino, no salirse del camino, porque eso es propiedad de otro señor llamado Chung Chung, Lan Yung o como sea. Así es que, bueno, pueden ir a reclamarle a Rodrigo Valdés, que no sé cuánto irá a durar en el cargo, pero tienen que tener siempre una carita chilena. Eso es, lo hacen siempre los consorcios extranjeros que compran una actividad, una importante empresa chilena, y dejan a un chileno haciendo de mascarón de pruebas. Yo lo he visto, lo vi en la televisión también eso. La misma cosa. Y continúo, estimados amigos, con mi próximo bloque. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, ya sabe que la mejor forma de hacerlo es entrar en contacto con inviertanusa.cl, que es una empresa chileno-norteamericana que le facilita todo para entrar a ese mercado siempre boyante. Le consiguen cuentas, o sea, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran paso a paso. Y antes de todo eso, han puesto a su disposición para que usted elija 3.500 franquicias, para que usted vea cuál le interesa, y miles de opciones inmobiliarias en todo Estados Unidos. Así que, ¿quiere hacer negocio en Estados Unidos? Ahí está, inviertanusa.cl. ¿Quiere irse a vivir a Estados Unidos con su negocio? Le van a conseguir viceresidencia. Y continúo con Lotus Air, que ya, como les dije, yo les advertí que los equipos se iban a acabar. La primera partida se acabó completamente. Está llegando, póngase inmediatamente en contacto con Lotus Air, una nueva partida de equipos que se llaman 3001 Plus. Son espectaculares, tan buenos como los de la primera partida. Recuerden, estos artefactos han recibido todas las mejores críticas. Han sido declarados dispositivos de salud clase 1 por la ciencia médica. Son capaces de cubrir una superficie de 280 metros cuadrados con este peróxido de hidrógeno. Destruyen todos los patógenos que hay en el aire y usted puede estar al lado de la máquina sin que le pase absolutamente nada. No por nada colaboraron en el desarrollo de este artefacto científicos y técnicos de la NASA. Usted quiere tener su colegio, su despacho de abogados, su negocio, su cafetería abierto sin ningún problema todo el día, sin que sus empleados ni sus clientes tengan problemas. Lotus Air, póngase en contacto antes que se agote la segunda partida que está llegando a Chile del equipo 3001 Plus. Y continúo con SMF, esta empresa que tiene productos para todo tipo de pisos, incluyendo alfombras, pisos de pizarra, pisos de parquet, piso flotante, moqueta, alfombra, todo. Incluso ahora también estas extensiones adhesivas que se ponen debajo de la alfombra para que usted no se saque la cresta en la alfombra, como me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo más de una vez. ¡Pum! Rackmaster se llama ese producto especial. SMF, todo lo que tenga que ver con el piso, llamémoslo así, y también con las fachadas, si usted quiere amononar su fachada de pizarra. Y continúo, estimados, con Lavo Club, el detergente para la loza y para la ropa mejor de Chile, el más amistoso con el medio ambiente, porque es biodegradable, y porque los envases de plástico son retirados todo el tiempo y reciclados por la empresa, nunca van a dar a los basureros, a los basurales y finalmente al mar. El producto es excelente, es además de biodegradable, es hipoalergénico, y yo lo sé muy bien que tengo una piel y alergias de toda clase, no me hace ningún problema, y yo soy el que lavo los platos en esta casa. Así es que Lavo Club, grandes contenedores que le duran mucho tiempo y le llevan y le reponen el producto en su casa. ¿Qué más se puede pedir, estimados amigos? Y el exalcalde de San Ramón, don Miguel Ángel Aguilera, ustedes saben, tiene problemas con la ley. Se está pidiendo prisión preventiva para él por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Este caballero habría ingresado a sus cuentas 263 millones de pesos. Ahora, este señor era de un municipio, como ustedes saben, perteneciente, porque este señor lo era, al Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando estalló este escándalo, me parece, anunciaron investigaciones, tribunales supremos. No sé qué pasó después. No sé qué pasa con las otras 350 municipios de este país, porque yo no voy a indicar con el dedo simplemente a San Ramón. Aquí han habido toda clase de irregularidades, por ejemplo, en Providencia, con la anterior administración de la izquierda, a manos de una señora muy amorosa, que dejó la cagada financieramente. Se gastaron la plata de ya, pero ¿cómo se gastan la plata los que nunca la han manejado? Al lote. ¿Para qué hablamos de la Municipalidad de Santiago, donde la anterior alcalde, la señora Carolina Tobá, también dejó un hoyo financiero impresionante? ¿Para qué hablamos de los municipios del norte de Chile, donde han habido escándalos y desórdenes financieros y ilegalidades y toda clase de delitos, por los cuales hemos visto salir alcaldes y concejales, digamos, con un chaleco en la cabeza y con las manos esposadas? ¿Cuántos más hay? Es cuestión que se vaya investigando. Lo que pasa es que los municipios, te lo he dicho un millón de veces, yo lo sé, funcionan como reinos autónomos, hacen lo que se les da la gana. De repente los investiga la Contraloría, pero no hay un mecanismo sistemático y masivo. De repente alguien hace una denuncia, tampoco eso es un procedimiento masivo y sistemático. Y no olvidemos que este caballero fue elegido. Supongo que esto equivale al perfeccionamiento de la democracia que se nos anunció. ¿Se acuerdan ustedes? Cada vez que los señores políticos quieren aumentar sus cuotas de poder y generar más ámbitos donde hay elecciones, o sea, donde meter a su gente, porque los que se eligen, los que se presentan de candidato a cargos elegibles, son gente de los partidos políticos, ¿no? No es doña Juanita. Entonces, cada vez que proponen que otra cosa más, como pasó con los municipios, sea de elección popular, democrática, es para perfeccionar la democracia. Flor de perfeccionamiento tenemos con la inmenso catálogo de irregularidades que son solo una fracción de los que probablemente existan en la realidad. Porque yo creo que se tendría que hacer una lista de los municipios donde no han habido irregularidades ni hay irregularidades financieras, y creo que la lista sería bien cortita. Creo que los municipios, ha sido escandaloso además la manera como han tratado estas platas extraordinarias que les llegaron con las erogaciones que ha hecho el fisco por el tema de la pandemia. ¿Ha visto alguno de ustedes un municipio que aclare en una página web o de cualquier otra forma, en un inserto en el diario, qué plata recibió y cómo la ha gastado? ¿Han visto? Yo no he visto. ¿A dónde se fueron esas plata? Sí, claro, alguna plata se habrá ido, habrá llegado un goteo a los vecinos de la comuna. El resto es un escándalo cómo funcionan los municipios en Chile. No solo por irregularidades que entran de frente en el territorio del delito, sino que además la incompetencia de personas que llegan ahí simplemente porque son del partido X, Y o Z. Muchas veces unos pobres y tristes huevones. Perdónenme que lo diga así, pero esa es la realidad. Gente que a veces no sabe ni hablar, pues uno los ve de repente en la tele, en las noticias, cuando los interrogan, no saben hablar. No sé, uno se pregunta, ¿de dónde salieron estos gallos? ¿O estas señoras? ¿De dónde salieron? Que no saben manejar nada. Probablemente no sabían manejar ni el presupuesto de su casa. Y ahí están. Esto es un desastre. Pero por supuesto no tiene remedio, porque una vez que este cáncer político se ha introducido en el cuerpo de una nación, no tiene remedio. Porque ¿quién le daría remedio si son los propios políticos los que manejan las instituciones que teóricamente debían darle remedio? ¿Quién les va a dar remedio? ¿Quién le va a dar remedio a las irregularidades de los municipios? El Congreso, repleto de irregularidades también y de situaciones escandalosas con las dietas, con los viajes, con tantas situaciones que se han vivido ahí. O por último, con políticos que tienen un interés, tienen una complicidad con los políticos, los hermanos menores que tienen en los municipios. ¿Ahí vamos a encontrar la solución? No. Una vez que el cáncer ha desarrollado sus tentáculos por todos lados, no tiene vuelta. Hay que cerrar el cuerpo, como decían. Esta cuestión no tiene remedio, como el chiste de Jesucristo. Esta hueá no tiene remedio. No lo puedo resucitar. Es cáncer. Esto es cáncer. Cáncer. Sí, señor. Así es que lo del señor Miguel Ángel Aguilera es un caso entre probablemente muchos. O sea, ya es un caso entre muchos que ha habido y probablemente es un caso entre muchos que hay y no se conocen. No se conocen. Yo creo que este país ha sido realmente arruinado. En parte por organizaciones políticas que quieren echar abajo el modelo neoliberal, en parte porque el dinero, una vez que crece, precisamente porque la sociedad le iba yendo mejor, el dinero empieza a envenenarlo todo, especialmente a los que no lo tenían antes, que son los más hambrientos por dinero, los más chantas. Se han destruido las disciplinas laborales, estudiantiles, educacionales a todo nivel. Se ha destruido la capacidad de la fuerza pública. Yo no sé qué es lo que queda en pie, francamente. Queda en pie la inercia que lleva a la gente a levantarse en la mañana. Bueno, los que se levantan en la mañana a trabajar, porque hay otros que están recibiendo subsidios, ayudas, y piden más. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la plata, me pregunto yo? ¿Qué va a pasar cuando se acabe la capacidad de endeudamiento de este país? ¿Qué va a pasar cuando terminen de sacar toda la plata de las AFP? ¿Ah? ¿Quién va a responder en ese momento? Desde luego no los políticos, se van a mandar cambiar, se van a conseguir becas. A ellos no les va a pasar nada, por supuesto. No, claro que no. Ellos están con un tremendo salvavidas de dinero y de pituto y de complicidades. Y se van a organizaciones internacionales, como sabemos de muchos casos, o se van a otro país, en el peor de los casos, o se consiguen, como el ex ministro de Hacienda de esta arena, que fue el más desastroso que hemos tenido y que está escribiendo paper en algún organismo, en la FAO, en la OEA, no sé dónde diablo, o en la CEPAL creo que está. Toda esta gente siempre tiene un fantástico paracaídas, un paracaídas de oro. Es el país que se va a ir a la cresta con esta gente. Yo todavía quiero que tener esperanzas de que hay todavía fuerzas sanadoras que van a recuperar las cosas. Los países, a veces por último por la necesidad de supervivencia, se recuperan rápido. Pero en este momento, por donde uno mire, se encuentra con este tipo de noticias, lamentablemente, que tengo que dar. Yo quisiera dar puras buenas noticias y en ese caso incluso dejaría hacer el programa. Pero es increíble, aquí miro mis propias páginas y no lo puedo creer. No puedo creerlo, pero es así. La única buena noticia es esto de que está disminuyendo el tema de la pandemia, pero fíjense que hasta en eso, los tóxicos de este país, los individuos tóxicos que están en la política, no han cesado. Ayer, hoy día, estaban acusando constitucionalmente al ministro, o lo estaban interpelando al ministro de Salud, en el mismo momento en que están cayendo todas las cifras. ¿Por qué? Por lo que hizo el gobierno, ¿no? ¿O fue la señora Siche la que salió a poner inyecciones, jeringazos ella misma? ¿O fue el señor Alejandro Navarro? ¿O Giorgio Jackson? ¿O Camila Vallejo? ¿O Gabriel Boric que estaban poniendo inyecciones? ¿O estaban en el Congreso haciendo declaraciones y esperando que llegara el día en que les pagan su dieta? Último bloque, amigos. Controller, ahora con sucursal en Viña, para que su empresa en el área de gestión funcione mucho mejor de lo que lo está haciendo hasta ahora. De hecho, algunos ni siquiera se dan cuenta que podría hacerlo mucho mejor su empresa. Tienen problemas que no los ven. Pero la gente de Controller, esta empresa que investiga, hace un escáner del área de gestión, va a encontrar las fallas y le va a dar la receta para que su empresa tenga una gestión mucho más eficiente y por lo tanto su empresa pueda progresar mucho más. Póngase en contacto con Controller, no pierda tiempo. Y para no perder tiempo con papeles notariales, notarioexpress.cl. Usted prende el computador, mete los datos que se piden para el papel que usted necesita. Eso va a dar a la gente de Notario Express. Ellos hacen todas las gestiones, los trámites. Y usted tiene que ir a la notaría unos minutos a firmar y eso es todo. Minutos en vez de horas, estimados amigos. Notarioexpress.cl. Y no olvidéis que ya se viene el curso, los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. Quiero insistir en una cosa, que el ajedrez es muy entretenido para todos los que se meten en él y sobre todo muy importante para los niños, los jovencitos, mientras más niños mejor, porque les forman la mente de una manera tal que eso se ve y funciona toda la vida después en sus estudios, en la vida profesional, les funciona para toda la vida porque es como instalar un sistema operativo mejor para usar mejor las facultades intelectuales de cada cual y desarrollarlas. El ajedrez tiene esa virtud, también la música, el ajedrez en forma muy clara, además es un juego, es entretenido. Espacioajedrez.com, entren ahí, compren los artículos que están a la vista que se necesitan para jugar, cada uno con 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez, y vean en Espacio Ajedrez los cursos que se están ofreciendo, matricúlense ya que eso tiene un tope. Las clases son una vez a la semana, duran 4 meses y usted no se va a perder ninguna clase porque si no puede asistir a una clase en directo va a tener acceso a un video. espacioajedrez.com. Y termino con miclimo.com, que le ofrece la oportunidad ahora de climatizar su casa o su oficina con estos dispositivos fantásticos que les he explicado muchas veces que son, han sido premiados. Y si usted tiene algún instrumento del Banco Santander, una tarjeta del Banco Santander, va a poder comprarlo en cómodas cuotas, entre 3 y 24 cuotas. Usted elige cuántas cuotas quiere para pagar. El libro que les voy a mostrar ahora, de los míos ahora, ya les he mostrado varios libros, es un libro, el tipo de libros que uno también tiene que leer en estos tiempos para salirse un poco del, no solo de la contingencia chilena, sino que la contingencia planetaria a nivel contemporánea, que también está bastante jodida, bastante deprimente, ¿no? Entonces uno quiere irse por un rato que sea, si no está viendo una serie de Netflix entretenida, leyendo un libro que lo saque uno de este mundo, y este es uno de esos paraísos de ciudades de este recién fallecido John Julius Norwich, un historiador muy entretenido, que nos cuenta cómo era Venecia en el siglo XIX, antes de que se convirtiera, como lamentablemente se convirtió, en un panal de turistas que no dejan caminar por las calles, lleno de turistas, todo turismo, 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 turismo. En el siglo XIX había turismo, pero era un turismo un 1 por 1000 de lo que es ahora. Gente educada, además, que se daba la vuelta por ahí, no unos gansos sacando fotos a cualquier cosa. Entonces este era el mundo en que iban los artistas europeos, los poetas. Algunos se quedaban un mes, otros se quedaban varios años. Italia era en general el destino de muchos europeos educados, pero también específicamente Florencia y Venecia. Y la historia de esa Venecia del siglo XIX, quiénes fueron, qué hicieron, qué cosas se hicieron en esa época, cómo transcurría la vida con estas personas en ese medio, es súper entretenida. Venecia, estimados amigos, es este libro de esa Venecia, de la Venecia del siglo XIX, que ya no existe. Es un libro que a uno lo permite evadirse completamente. Y además se aprenden un montón de cosas, dicho sea de paso. No solo respecto a Venecia, sino que respecto a otras cosas, si uno va sacando generalizaciones de cómo funciona la gente en ciertos lugares, de qué hacen los artistas cuando salen de su país, cómo son, cómo se relacionan con la gente del común, de la ciudad donde están viviendo. Un montón de cosas que tienen que ver con la naturaleza humana y la naturaleza, las sociedades, se aprenden en estos libros. Paraíso de Ciudades, de John Julius Norwich, un caballero muy encantador con el cual tuve alguna comunicación por mail, no mucha, pero algo, y que era un historiador narrativo de excelencia, con sentido del humor, que parece ser una especialidad de los historiadores británicos, muy al día de todos los hechos. ¿Qué hizo, por ejemplo, Wagner, que anduvo dándose vueltas por Venecia? ¿Qué hizo Ruskin, que escribió un famoso libro sobre las glorias de Venecia. ¿Qué hizo Henry James? Lord Byron estuvo ahí. Lord Byron. Paraíso de ciudades, estimado amigo. Lo van a encontrar en Amazon con toda seguridad. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana miércoles. Y será entonces, hasta entonces. Y no olvidéis, el libro Adiós, al paraíso, adiós, de vuestro servidor, está ya, me parece que hoy día o mañana, ya estaba entrando a imprenta. Pronto les vamos a anunciar, si es que ya no está apareciendo en mi portal, elvillegas.cl, no sé, no lo he mirado. Pero si no es ahora, mañana o pasado, ya vamos a tener noticias de cómo se compra, cuánto vale, etcétera, todo. Va a ser un precio súper accesible, considerando que es un libro con un papel de buena calidad, con fotografía, no es un libro así como el anterior Insurrección. Y cuéntenme si quieren una tercera edición de Insurrección. Eso sería todo, nos vemos.